Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El juicio a los yihadistas que sobrevivieron a los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona nos ha dejado algunas imágenes de vídeo que cortan la respiración. Uno de los yihadistas que murió en los ataques dice: os vais a arrepentir de haber nacido. El deseo de que alguien se arrepienta de haber nacido es el retrato de una ideología nihilista. No haber nacido, ser nada. Aquí estamos precisamente luchando para que nadie, ni siquiera un segundo de su vida, se arrepienta, ni de lejos, de haber nacido. A veces no es fácil, porque hay momentos duros y, bueno, la vida se hace cuesta arriba. La vacuna, sin duda, nos va a ayudar a pensar que no tendremos que arrepentirnos del futuro. Esa es la esperanza. Hoy la Unión Europea ha firmado un contrato para hacerse con 300 millones de vacunas. La vacuna nos da esperanza para los próximos meses. No sabemos, a pesar de las promesas del gobierno, quizá un poco precipitadas, cuándo va a materializarse esa esperanza. La esperanza para dentro de un minuto es algo arduo, más arduo incluso que para dentro de unos meses, si llega la vacuna. Las últimas horas hemos tenido 411 muertos. 411 muertos es la cifra más alta de la segunda ola. Estamos hablando de cifras semejantes a las de la primera ola. Nada de lo que son cada una de estas personas, de lo que han sido, se pierde para siempre. El peligro es que nos inmunicemos no al coronavirus, sino al dolor que suponen 411 muertos, 411 familias que pierden a los suyos. No ha bajado la presión en los hospitales, donde la ocupación de las UCI está casi en el 32%. Y hay 8 comunidades autónomas con una presión del 40% en las UCIs. La tasa de incidencia sigue disparada en 525 casos por cada 100.000. Parece que el número de contagios se ha estabilizado, pero es difícil fiarse de Simón a estas alturas. Y el gobierno, hoy Ábalos, ha dicho que no descarta el confinamiento domiciliario. Eso ha dicho el ministro Ábalos, que es el ministro de Fomento, no el ministro de Sanidad.
En principio no descarta nada el gobierno ni las autoridades sanitarias.
Pero enseguida el ministro de Fomento ha añadido que de momento no contempla el confinamiento domiciliario. Y ya ha negado que vaya a haber confinamiento domiciliario hasta la saciedad. Hay algo que no estamos diciendo claro, que el gobierno no está diciendo claro. Con las UCIs al 32% y con la tasa de incidencia en 500 infectados por cada 100.000, lo normal es que estuviéramos ya en otro confinamiento domiciliario. No estamos en ese confinamiento porque somos el país de la economía, con la economía más dañada del euro. El reto en esas circunstancias es que nadie, ni un segundo, desee no haber nacido. No es un reto fácil. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hoy también, junto a Lorenzo Silva, vamos a poner nuestra mirada en la labor de los médicos rurales y vamos a seguir a una doctora desde su jornada, que comienza a las 8, con un montón de llamadas que tiene que hacer antes de salir a las 9:30 con su coche a recorrer los 7 pueblos de los que se hace cargo. Y luego, más tarde, con Javi Nieves, te vamos a contar la historia de Marta, enferma de Alzheimer, que fue bailarina en Nueva York. Se ha hecho viral un vídeo en el que se ve su reacción al escuchar El lago de los cisnes. Bueno, y hoy fíjate que es el Día Mundial del Shopping. Queremos hablar, ya sabes que shopping ahora los modernos, bueno, pues le lo llaman a las compras, pero bueno, que es el Día Mundial del Shopping. Y vamos a hablar de esas compras que te parecieron muy buenas en su momento, pero que luego dijiste, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Pero por qué me tuve que comprar esto? Si fue una estupidez, esa compra realmente inútil, ¿no?, que ahora tienes ahí. ¿Por qué te gastaste el dinero en eso? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues fíjate, a veces nos compramos cosas que no usamos y otras regalamos cosas que ahí se quedan. Buenas tardes, gente. He buceado siempre, toda mi vida, y hace unos años se me ocurrió comprarle a la que es ahora mi mujer un equipo de buceo, lo más de lo más, todo el equipazo completo. Bueno, pues aquí lo tengo nuevo. Si hay algún interesado que quiere un equipo de buceo de mujer, pues que se ponga en contacto conmigo.
Pues venga.
Ahí hay que preguntar a veces antes de comprar. Bueno, que esa compra que realmente luego pues no te ha servido para nada, pero en aquel momento la hiciste. De eso queremos que nos cuentes y nos hables hoy en @latardecope. facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Holanda-España, ese es el menú para el día de hoy a las 9 menos cuarto. Es partido amistoso que nos trae muy buenos recuerdos, también alguno malo. Ronald Koeman, un holandés que entrena al Barça, insiste en el fichaje de un holandés, Memphis Depay. O de Pay y lesiones en los porteros, tenemos Remiro en la Real, Ziles en el Valencia, está a punto de empezar el Máster de Augusta con John Ran haciendo hoyos en uno. ¡Vamos con España! Miguel Ángel Díaz, primeras noticias de la selección española. ¿Qué prepara para esta noche Luis Enrique en Holanda?
Nos trae buenos recuerdos este partido, como tú decías, aunque recordemos que Holanda nos metió 5 en el Mundial de Brasil y nos ganó en un amistoso en 2015 2-0. España nunca ha sido capaz de ganar en Holanda. Luis Enrique va a hacer mezcla de titulares y suplentes. Habrá caras nuevas, por ejemplo, Kepa puede estar en la portería. Puede debutar a lo largo de la noche Marcos Llorente con la absoluta. Ramos cogerá a Buffon. Con 176 internacionalidades, Morata vuelve a jugar con la Roja un año después, aprovechando sus 6 goles en 8 partidos en la Juve. Asensio jugaría año y medio después y Coque 2 años también después, el jugador del Atlético de Madrid. Se va a jugar el partido en el Johan Cruyff Arena a puerta cerrada y va a ser dirigido por el italiano Davide Mesa.
3 nombres propios de esta España, el primero es Morata.
Álvaro Morata viene pues porque en los partidos que le he visto en la Juventus desde que ha llegado, además de contar con la plena confianza de su entrenador y de jugar prácticamente todos los minutos, en términos de confianza le veo exultante, le veo con muchísima confianza, le veo viniendo a asociarse como siempre lo había hecho. A partir de ahí acompaña los goles, que por supuesto para un delantero cuentan, pero repito, nosotros en la selección vamos a encontrar el gol a través de nuestro juego asociativo, a través de todo el colectivo. No dependemos de un jugador solo para marcar
el
goles.
El segundo, como dice Miguel Ángel Díaz, es Sergio Ramos, que sigue sumando partidos internacionales, Daniel Asenjo.
Capitán récord, podríamos llamar a Sergio Ramos. Esta noche en el estadio Johan Cruyff se puede convertir en el futbolista europeo con más partidos con su selección, igualando al portero italiano Buffon con 176. Recordar que Ramos tiene a tiro el récord mundial en manos del egipcio Ahmed Hassa con 184 internacionalidades.
Y el tercero es el último en llegar. ¿Cómo está Marco Asensio, Arancha Rodríguez?
Pues está bien, aunque como el propio Marco Asensio reconoce, todavía no se encuentra a su máximo nivel y le falta tiempo para poder alcanzarlo. Eso sí, considera que físicamente está al 100% y quizás por eso el delantero del Real Madrid agradece la confianza de Zidane y de Luis Enrique y dice que no le puede la presión.
A ver, sé dónde estoy, sé en qué club estoy, sé en qué selección estoy. Depende cómo te tomes esa presión. Yo ahora mismo me lo tomo como una motivación también. Al final, cuando me lesioné, mi único objetivo era volver igual o mejor que antes. Yo sé que estoy en el camino correcto y sé que los buenos momentos van a llegar.
Y enfrente de la selección holandesa de Fran de Boer, ¿qué contamos de ella, Luis Munilla?
Una selección que sigue buscando ser lo que fue. Fran de Boer ha tomado el relevo de Koeman y aún no ha ganado en 3 partidos. En defensa, las bajas consabidas de Van Dijk y de Ligt. Problemas también en la portería. Con Siles lesionado va a jugar el tercer portero, Marco Bisot. De Boer confirmó ayer que va a jugar al 4-3-3 y es previsible que dé descanso a jugadores importantes pensando en la Liga de Naciones. Dumfries no juega, confirmado. Van de Beek y Klaassen apuntan a titulares y veremos si salen de inicio De Jong y Memphis Depay, el atacante pretendido por el Barça.
En medio de la pandemia, ¿le parece a De Jong, el futbolista del Barça, que estos partidos sobran?
Los amistosos con la selección no eran necesarios. No son partidos que den puntos para una clasificación. Pero tratamos de prepararnos lo mejor posible y mantenernos en forma.
El partido, recuerden, es 9 menos cuarto desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Y seguimos hablando en clave holandesa. Ahora Ronald Koeman hablando en entrevistas para Mundo Deportivo y Sport de las cosas del Barcelona, por ejemplo, de cómo está Leo Messi.
Ha demostrado ser una persona que quiere ganar cosas,
quiere ser el mejor, que quiere seguir, pero sí, él tuvo sus problemas con el club. Que yo quiero es el mejor para el equipo. Y el mejor para el equipo es que si Leo está bien y está como está muy metido, Barça hoy en día y ha sido y va a ser con Leo mejor equipo que sin Leo.
Manolo Oliveros insiste, Koeman, en el fichaje de Depay.
Bueno, así es, no oculta su deseo Koeman, siempre que económicamente pudiera llevarse a cabo en el mercado de invierno el que viniera Depay. Ronald Koeman, en esas declaraciones que dices a los diarios deportivos editados en Cataluña, reconoce que para ganar la Champions tenemos que mejorar. El que más le ha sorprendido ha sido Pedri, vuelve a admitir que falta completar la plantilla y por lo tanto tiene dudas que cuente con el equipo ideal.
Si me preguntas, ¿es un equipo ideal para ti? Bueno, tengo mis dudas. Con Ramón Planes siempre hablamos que podemos fichar, pero también sabiendo el momento del club económicamente, no se puede pedir mucho.
Sobre Memphis Depay, este es el mensaje del presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas.
Memphis creo que puede darnos una dimensión que todos quieren en el Olympique de Lyon. A priori lo vamos a mantener. Fui el primero en decir que no iría al Barcelona. Lo dije desde el principio, dije que no iba a irse. Es verdad que no hemos empezado bien la temporada, pero tenemos mucho margen de mejora para llegar alto. Entonces esta temporada se va a quedar.
Más asuntos del Barcelona. Preguntamos por cómo está Ansu Fati después de la operación, Elena Condis.
48 horas después, Ansu Fati permanece ingresado y tampoco se espera que reciba el alta hospitalaria, según fuentes del club. El motivo es porque en la clínica se encuentra más confortable, pero dejan claro que no se debe a ninguna complicación por su intervención en la rodilla. Ansu Fati se encuentra bien, animado, acompañado de sus padres, a pesar de que ahora tiene por delante 4 meses de recuperación. De momento se queda un día más ingresado por precaución.
Otro nombre propio, Griezmann, que está con la selección francesa y juega contra Finlandia. ¿Esto opina Koeman?
Necesita un poco más de confianza. Yo creo que marcando goles siempre da confianza. Puede ser un poco más libre cuando está jugando con su selección, de estar mucho tiempo con ellos, de jugar siempre la misma posición. Pero yo creo que un jugador que está trabajando tanto, intentando cambiar las cosas, yo creo que al final va a llegar donde quiera.
Y el verdadero dolor de cabeza del Barcelona, las cuentas de la plantilla. ¿Cómo va el asunto de la rebaja salarial, Víctor Navarro?
Están reunidos desde las 10 de la mañana, es el último día para llegar a un acuerdo, y fuentes cercanas a los jugadores aseguran a Deportes Cope que no creen que vayan a cerrar un pacto y tampoco lo ven fácil los trabajadores. La solución que propone la plantilla es negociar jugador por jugador. Si la junta gestora decidiera tomar la vía unilateral, los futbolistas irán a juicio y tienen claro que un juez les daría la razón porque Tusquets no tiene estas competencias.
Acaban de escuchar a De Jong, futbolista de la selección holandesa y del Barça, quejarse de este partido amistoso. ¿Se queja también Kroos, el jugador del Real Madrid Alemania, Melchor Ruiz?
Sí, corro. Toni ha ido mucho más allá. Recordemos que va a descansar en ese partido amistoso que tiene hoy la República Checa frente a Alemania, pero se ha mostrado muy crítico con la UEFA y con la FIFA. Dice que son títeres en manos de estos organismos que solo quieren ganar dinero a costa del esfuerzo físico de los jugadores. Así que no entienden los compromisos de la Liga de Naciones, tampoco el del Mundial de Club. Tampoco le gusta la Superliga. Dice que las cosas hay que dejarlas como están y que con las competiciones nacionales y las competiciones internacionales es más que suficiente.
Y ahora, mensaje de Bert, que les cuenta como cada día Gema Santo. Gema.
Sí, para recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Berti. La verdad es que es una suerte tenerles a nuestro lado, cuidándonos, haciendo la vida mucho más sencilla justo cuando más les necesitamos. Y mira cómo nos hacen ahorrar. Además, corro, porque ahora mismo hay en Berti.es un descuentazo del 40% en el seguro de coche para todos nuestros oyentes. Sí, has oído bien, un descuento del 40% para ti. Así que no tardes y entra ya en Berti.es.
Enseguida lo que le ha dicho la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Alcalá.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ha estado Juan Antonio Alcalá hablando con Irene Lozano. Una de las preguntas, Alcalá, es ¿cuándo va a haber público en los estadios? De eso habéis estado hablando.
Bueno, ha cambiado la posición del gobierno y es que la vacuna de la farmacéutica norteamericana Pfizer lo cambia absolutamente todo, incluso algunas previsiones del gobierno de España. La secretaria de Estado para el Deporte, en efecto, Irene Lozano, ha recibido este mediodía a la cadena COPE en su despacho oficial y el principal titular, Corrochano, creo que va a agradar a millones de aficionados al fútbol en España. Altas esperanzas de que vuelva el público a los estadios en primera y en segunda división allá por la primavera 2021, en torno a los meses quizá de marzo o abril. Irene Lozano, declaraciones a COPE.
Siendo muy prudentes, antes de que acabe la temporada, yo me siento esperanzada de decir que podremos tener, empezar a ver público otra vez. Pero tanto como para poner una fecha, creo que no es posible hacerlo. Físicamente seguimos estando a 11 de noviembre y seguimos teniendo cifras muy preocupantes de la pandemia.
Y ahora un paso por las enfermerías del fútbol español. Empezamos en el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, estamos pendientes si Diego Costa y Carrasco, lesionados, pueden llegar al partido contra el Barça.
Le va a venir bien al Atlético de Madrid este parón para intentar recuperar a dos jugadores importantes como son Diego Costa y Yanit Carrasco. La cita, el objetivo es que ambos puedan llegar al 21 de noviembre, momento en el que el Atlético de Madrid se va a enfrentar al Barcelona en el Metropolitano. Ambos evolucionan positivamente de sus lesiones e incluso el propio animal Diego Costa ha trasladado a través de sus redes sociales el optimismo y la casi certeza de que va a poder llegar a ese partido.
Dos noticias de porteros. Rafa Vierejo, esto es noticia de Deportes COPE Valencia. ¿Para cuánto tiene Cillessen?
Sí, el peor de los augurios se cumple con Jasper Cillessen. Ayer el seleccionador holandés Fran de Boer deslizaba que era una lesión seria. El parte médico del Valencia hace 5 días hablaba de rotura en el recto anterior del cuádriceps. Pues bien, hoy se le han hecho nuevas pruebas médicas. Mañana va a ser operado. Tiempo estimado de recuperación entre 3 y 4 meses.
Marco Antonio Sande, ¿qué le pasa al portero del líder, a Remiro, portero de la Real Sociedad?
Presenta una artritis traumática en la articulación del cuarto dedo de la mano derecha, o sea, un golpe con inflamación. Se espera que pueda jugar a la vuelta del parón contra el Cádiz.
Más lesiones, esta de un jugador importante del Betis. ¿Qué le pasa a Fekir, José Manuel Oliva?
El delantero del Betis sufre una rotura en los isquiotibiales. Recordemos que ya se perdió el último partido de Liga ante el Barça y que fue desconvocado por Francia a la vuelta de la Liga. Además, se perderá el partido de San Mamés ante el Athletic y posiblemente el siguiente en casa ante el Eibar.
Ahora, entrenadores. Primero el del Athletic de Bilbao. ¿Quién sale en defensa de Garitano, José Ángel Peña?
A ver, Corro, es indudable que Gaizka Garitano está muy cuestionado por un amplio sector de la afición y de la opinión pública y que tampoco cuenta con la confianza de parte de la Junta Directiva del Athletic. Lo que de momento parece mantener intacto Garitano es el respaldo de sus jugadores. Hoy ha sido Ibai Gómez el que ha puesto voz a ese apoyo.
Yo, sin ninguna duda, que me sumo al grupo en su defensa. Es difícil que entendáis que un jugador como yo, que desde que ha llegado no ha tenido los minutos esperados, quiera que se quede entrenador. Pero sinceramente, cuando se juzga a un entrenador es porque los resultados son malos y los resultados dependen de todos. Sin duda que soy defensor de que todos los que estamos sigamos y saquemos esta y cambiemos esta dinámica de resultados cuanto antes. La palabra ultimátum, eso no nos ha dicho nadie, que el día del Betis tenga un ultimátum.
En el Celta, Antonio Estévez, estamos solo pendientes de cuándo llega su nuevo entrenador, cuándo llega Coudet.
En principio parece que será esta tarde cuando firme contrato y más que un dato, un indicio apunta en esa dirección. La plantilla ha cambiado sus descansos. Descansa este viernes porque la intención es que Caudet viaje junto a sus colaboradores esta madrugada a España y que entre mañana y el viernes pase las pruebas PCR que le aseguren estar libre de coronavirus y pueda conocer a la plantilla viguesa el próximo sábado. Veremos, porque en estas de si firmo o no firmo ya llevamos 2 días.
Estos entrenadores de primera división, hay que hablar también de los de segunda. Ayer hablábamos, Jesús Zamora, de que el Zaragoza quería a Víctor Fernández. ¿Qué le ha dicho Víctor Fernández al Zaragoza?
Bueno, primero, el director deportivo del Zaragoza, Lalo Arantegui, ha anunciado esta mañana que Iván Martínez, hasta ahora técnico del filial, que iba a ser interino, se queda hasta final de temporada, aludiendo a que Víctor Fernández había dicho que no porque no se veía ahora para coger al equipo. Pues ante estas palabras, Víctor Fernández, a través de su abogado, Julio Beltrán, ha emitido un comunicado diciendo que ha recibido con gran sorpresa esa noticia porque dice que en ningún momento se ha negado ni se negará a volver al Zaragoza y que lo único que solicitó fue que le concretasen el proyecto, la planificación, las medidas para mejorar la plantilla, competencias y duración y condiciones del contrato, y que estaba a la espera y que no había recibido respuesta.
El Zaragoza tiene ya entrenador, no es Víctor Fernández. El Alcorcón también tiene entrenador, lo han presentado esta mañana, Anquela. Y hay jornada de la Liga Iberdrola con un gran partido en el día de hoy, Andrea Peláez.
La jornada arranca a las 4 y a las 7 llega el plato fuerte, el otro clásico del fútbol femenino, Barça-Atleti, que puede dejar sentenciada la Liga. El Barcelona llega tras una semana sin competir por el aplazamiento de sus dos últimos encuentros por casos de COVID en sus rivales, y el Atleti se presenta líder en la tabla con 2 puntos más, pero también con 2 partidos más. Solo se juegan 7 encuentros en esta jornada por el aplazamiento del Sporting Madrid Club de Fútbol Femenino y el del Rayo Depor.
Enseguida, John Rann.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo estabas esperando.
Amador, te presento a tu hija, Antonia Candelaria. ¿A qué esclavadita a ti?
Vuelve la serie más divertida de la televisión.
Welcome to Spain, Mr. and Mrs. Utravel.
Nueva temporada de La que se avecina. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Antes del gol, preguntamos a Albert Díez en Barcelona cómo está Jordi Llopart, que ya saben fue el primer atleta español que consiguió una medalla en Moscú, y en las últimas horas hemos recibido muy malas noticias. ¿Cómo está, Albert?
Sí, viene informando Corrochano, efectivamente, en las últimas horas, la familia de Jordi Llopart, que se encuentra en situación de coma irreversible, todo después de un infarto que le mantiene ingresado desde hace unos días en Badalona. Se está a la espera solo del servicio de trasplantes.
Abrazo fuerte para la familia de este gran deportista español. Y ahora el golf. Está a punto de comenzar, lo hace mañana Ángel García, el Máster de Augusta.
John Rahm, Rafa Cabrera y Chema Olazábal son los 3 españoles que a partir de mañana disputan el Masters de Augusta. De hecho, a John le va a tocar madrugar, 7:33 de la mañana hora de Augusta, la 1:33 de la tarde aquí en España, y de momento le está yendo todo de maravilla. Está entre los favoritos, está entrenando muy bien y ha hecho 2 hoyos en 1, algo nada habitual en el mundo del golf, sobre todo ese que bota 2 veces en el agua y está dando la vuelta al mundo. Bueno, pues él le quita importancia.
Bueno, muy bien, con la suerte, ¿no?, de los botecitos por el agua que hemos tenido el 16 y el meterla, hoy en uno de ayer y de hoy. Qué pasada que esto pase en 2 días seguidos, ¿no? Lo que haga hoy es un poco, como que no importa tanto, porque sabemos que el campo puede cambiar mucho de cara al jueves, ¿no? Así que es acostumbrarse a ciertos golpes y estar cómodo en las calles y con ciertos stands que tenemos aquí. Pero muy bien, contento.
Espectacular, John Rahm. Vamos ahora con el baloncesto. Tenemos de todo. Empezamos, Javier Pascual, con noticias de la ACB, de la Champions y de la Eurocup.
Sí, comenzamos en la ACB, como tú dices, porque ayer se confirmó el aplazamiento del Moravac Andorra-Real Madrid por los casos de coronavirus en el equipo andorrano. Estaba previsto para este domingo y finalmente se jugará el próximo 4 de enero. En la Champions League anoche tuvimos las derrotas del San Pablo Burgos en su estreno ante el Ostende y del Bilbao Basket ante el Bamberg. Hoy se disputa a las 8 el Casa de Monzaragoza Nizhny Novgorod. Para hoy también, pero en la Eurocup tenemos el Unicaja Mornar Barra a las 7:30 y el Nanter Gran Canaria a las 8.
Vamos al Parra Center porque la NBA aprueba el inicio de temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Era un trámite y la votación salió adelante de forma unánime. La NBA empezará el 22 de diciembre con una liga regular a 72 partidos. Las negociaciones del mercado de agentes libres comenzarán el 20 de este mes y 2 días después se podrán empezar a firmar contratos. Por último, la vuelta a los entrenamientos tendrá lugar a partir del 1 de diciembre.
Nos quedan 3 noticias más. La primera es de ciclismo. ¿Se acuerdan de aquel final de etapa en el Tour de Polonia con una sanción esperada para una caída muy grave de Jakobsen? Pues ya tenemos sanción para Groenewegen, Erik Frade.
3 meses y 6 días después de la acción que pudo costarle la vida a Fabio Jakobsen en la primera etapa del Tour de Polonia, la Unión Ciclista Internacional ha hecho pública la sanción para el sprinter neerlandés Dylan Groenewegen, que va a ser de 9 meses, que empiezan a contar desde el día que se anunció la apertura del proceso, es decir, desde el día 7 de agosto, 2 después de la jornada de autos. Un carácter retroactivo que ha creado bastante polémica, ya que Groenewegen apenas se va a perder competición. Podrá volver a ella el 7 de mayo de 2021 y no habrá carreras ya hasta el mes de febrero.
Noticia ahora en el balonmano. No sabemos, Luis Malvar, si hay positivos después de ese partido internacional de España contra Hungría.
Los hay. El coronavirus ha entrado en diversos jugadores de la selección española durante su concentración y el partido de la semana pasada ante Hungría. El primer positivo fue Maqueda, del Veszprém, luego Odriozola, del Bidasoa. Y en cuarentena para Ander Izquierdo, de la Naitasuna, y a estas horas Marchán negativo, Jaime Fernández, también de la de Mar. No se sabe el resultado del PCR y en el Granoller un posible positivo. Conclusión, suspendidos, aplazados, 4 partidos para esta tarde, Puerto Sagunto sin fin, Huesca de Mar, Logroño Granoller y Bidasoa Benidorm.
Situamos ahora cómo marcha la jornada de fútbol sala. Santi Duque.
Levante sigue intratable, Corro. Ayer volvió a ganar por 4-2 a Burela en su regreso a la competición y firma 18 de 18, es líder de la tabla. Además, ayer empataron a 3 Zaragoza y Peñíscola y empataron a 2 Industria Santa Coloma y Bishoker Humantequera. Victoria a domicilio del Betis por 2-5 frente a Oparrulo. No se jugó el Pozo Murcia Jaén. La federación confirmó el aplazamiento 10 minutos antes de la hora del inicio del partido. Para hoy quedan 3 encuentros más. A las 5:30 Osasuna Barça, a las 6 Valdepeñas Palma Futsal y a las 7:30 Córdoba Patrimonio Rivera Navarra.
Esto es lo esencial, el deporte internacional y nacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en vitas.es. Vitas. Hospitales seguros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 en el 106.3 y aplicaciones para los muy cafeteros, seguimos contando cosas del deporte. Ahora nos quedan tres cosas, Pedro Martín, tres grandes cosas. Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Primero, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas.
Está la gente muy entusiasmada con el reto de esta semana, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Con bueno, la búsqueda de un estado de los Estados Unidos.
Sí, está bien, porque como están dando poco la tabarra con este tema, pues vamos a seguir nosotros.
Y la gente está conociendo más estados.
Exactamente.
Bueno, pistas y la de hoy, venga.
Bueno, la pista que di el lunes es que es un estado en el que juega un equipo de la NBA.
¿Eh? Y solo un equipo de la NBA.
Solamente uno, no dos o tres, que hay algunos estados en los que hay más de un equipo de la NBA. Dijimos ayer que es un estado no muy poblado y que es muy, muy mayoritariamente poblado por hombres y mujeres de raza blanca. Y la pista de hoy es que es azul. Es correcto, es azul.
Es azul. Se ha teñido de azul.
Es azul, no es rojo, es azul. Es demócrata.
Es demócrata. Vale, ese estado ha votado demócrata en estas elecciones.
Sí. Los votos electorales, esos que llaman en Estados Unidos, son para Biden.
Muy bien, pues ya pueden descartar todo lo rojo y lo melocotón y Alaska, que todavía no ha terminado a esta hora, pues todo eso pueden descartarlo. Gracias, Pedro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Venga, producto del partidazo, el partido de hoy contra Holanda y algunos futbolistas. Marco Asensio.
Yo soy el primero que creo que hay jugadores ahora mismo en mejor forma que Marco Asensio, pero él ve en Marco Asensio pues un potencial y una confianza pues que yo a lo mejor no tengo. ¿Llama la atención? Sí, llama la atención, porque no está marcando distancias Marco Asensio en nuestra liga y sí que la está marcando otros futbolistas, pero la confianza que uno tiene y lo que ve en un jugador cuando le gusta, pues eso hace que con poquito ya lo lleve. Eso ha sido siempre habitual.
Y si va Paco Alcácer, igual no lleva Morata y le preguntamos.
Pero es
cómo
que el ejemplo. El ejemplo ha sido, por ejemplo, Paco Alcácer. Paco Alcácer tiene que hacer 1000 goles para que lo lleven. Morata tiene que hacer 2 meses buenos.
Mira, bueno, Santi, yo he dicho y hago la reflexión otra vez: cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre. Claro. Cada uno podemos hacer lo que nos da la gana, porque cada uno somos nosotros y hacemos lo que queremos con nuestras ideas. Pero es sorprendente que Luis Enrique, desde que ha llegado a la selección, ha marcado una línea donde podías estar de acuerdo o no en los que convocaban, pero a todos los que traía, habitualmente, o eran titulares en el equipo, en su equipo, o casi eran titulares en su equipo, o se estaban saliendo por su estado de forma. Y es sorprendente, por eso le he preguntado por estos tres nombres, pues, por ejemplo, Kepa. Es que Kepa lleva un mes que no juega en el Chelsea. Por ejemplo, Asensio, todos estamos diciendo que está muy lejos en su mejor momento. Y Paco Alcácer, todos estamos diciendo que está bordándolo. En resumen, que Luis Enrique está en su derecho de llamar a quien le dé la gana, claro. Pero que al fin y a la postre es como todo.
Ahora incide Lama desde Holanda sobre estos asuntos y alguno más. La encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos por uno de los protagonistas de la selección en @deportescope por Marco Asensio y por cuánta confianza tienen nuestros oyentes en el mallorquín. Si ninguna, o dicen que será un crack. Y de momento el 74% dice Corro que no tiene ninguna confianza en Marco Asensio.
O sea, no hay término medio. O ninguna o eres un crack. O sea, la vida es así. Ninguna o eres un don nadie o eres un crack. Bueno, todo esto en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Lo hemos comentado otras veces. El bienestar emocional en estos meses se resiente mucho. Es decir, todos tenemos un cierto trauma. Y es lógico porque, bueno, el coronavirus nos ha golpeado, hemos pasado situaciones, estamos pasando situaciones muy complicadas. Y es lógico. Otra cosa diferente es la obsesión que en algunas ocasiones tenemos por garantizar el bienestar emocional a toda costa. Y cada vez se crean más de lo que algunos llaman burbujas emocionales, ¿no? Hay una obsesión por mantener a los jóvenes a salvo, y nosotros somos jóvenes y los que no son tan jóvenes también, pues eso, tener un estado de bienestar emocional permanente, ¿no? Eso ha creado una cierta cultura neurótica que lleva pues a distanciarse de cualquiera que piense diferente, a distanciarse de algo que pueda sobresaltarse, porque enseguida te sientes cuestionado, ¿no? Si no te dan la razón, si no te ponen un like en redes sociales, pues nada, uno se siente, digamos, alterado, percibe inestabilidad emocional. Buscamos cada vez más espacios emocionales seguros que no nos agredan, en los que solo oímos lo que queremos oír, solo oímos las ideas que se parecen a nuestras ideas. Y claro, todo lo que sea salirse de ese círculo, pues nos parece una agresión. Y entonces si alguien está contra los toros, por ejemplo, o está a favor de los toros, pues pensamos que tenerlo al lado es una agresión emocional. Estoy poniendo el ejemplo de los toros, como se podrían poner muchos ejemplos. Hay que hacer el menor daño posible. Eso es evidente. El daño por el daño hay que evitarlo. Otra cosa es esta especie de infantilidad o infantilismo que nos lleva a soñar con burbujas en las que nuestras emociones no se vean perturbadas. Pero hombre, si es que estamos rodeados de gente diferente, de gente que siente, que piensa de forma diferente. Los espacios seguros no existen, son paraísos que se convierten en cárceles, paraísos soñados que se convierten en cárceles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es miércoles, es 11 de noviembre y por fin el gobierno ha decidido bajar el IVA del precio de las mascarillas. Desde luego le ha costado, ya se le estaban acabando todas las excusas y finalmente hoy la ministra de Hacienda ha dicho que sí, que van a rebajar ese precio del IVA de las mascarillas del 21% que tenía ahora, como cualquier otro producto de lujo, al super reducido del 4%. Eso significa que una mascarilla quirúrgica, que tiene un precio tasado de 0,96 céntimos, pasaría a costar unos 82 céntimos. Y que si buscamos una familia tipo de tan solo 4 miembros y tiramos por lo bajo, imagínate que solo comprar una mascarilla para cada uno al día, que de eso habría mucho que hablar. Bueno, pues en ese caso se estarían ahorrando con esta reducción del IVA unos 20 euros al mes. Oye, que es importante, que todo suma, pero como digo, ha costado, ha costado. La ministra ha dicho que irá, bueno, pues esta propuesta al próximo Consejo de Ministros y que se aprobará por decreto ley. Bueno, uno de los hombres que desde luego más ha peleado por conseguir esta rebaja del IVA de las mascarillas se llama Emilio Caratayud. Es farmacéutico en Aldeire. Aldeire es un pueblo de Granada de unos 650 habitantes y él decidió ya un buen día, viendo que una mascarilla tenía un IVA del 21%, pues iniciar una iniciativa precisamente en la página change.org para, bueno, conseguir cuantas más firmas mejor y a ver si con esa presión popular se conseguía bajar el IVA de las mascarillas. Emilio Caratayud, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si hoy estás contento.
Hombre, sí, estoy muy contento, la verdad, es que... Hombre, ha sido una noticia esperada y deseada y la verdad que estoy muy contento. Pero he de decir que parcialmente.
¿Por qué? A ver, ¿por qué parcialmente? Cuéntamelo.
Porque, no sé, la verdad que no he tenido tiempo, he estado trabajando esta mañana, me han llamado de Change, bueno, me han dicho que lo habíamos conseguido y demás y está muy contento. Pero he escuchado la comparecencia de la ministra del Gobierno decir que las mascarillas desechables pasan del 21 al 4. Y no sé si es que con eso quiere decir hacer referencia a las higiénicas y quirúrgicas, pero deja de un lado las FFP2, que bueno, es un gran paso, pero hombre, me hubiera gustado que se incluyesen las FFP2. La verdad que no lo tengo claro. No lo tienes claro tú,
ni lo tiene claro todavía nadie. Efectivamente, esta es una de las cuestiones que habrá que definir a qué mascarilla se refiere, ¿no? Y si,
claro,
como tú dices, afecta
desechable...
solo a las quirúrgicas, claro, ese es el tema. Porque desechables al final son todas excepto las de tela que sean lavables, ¿no? Que esas no cuentan aquí en este caso, ¿no?
Claro. Ahí, pero bueno, estoy muy contento, es una gran noticia, yo creo, o sea... No puede ser que la herramienta principal de lucha contra el virus no tributae al 21. O sea, si las medicinas son las herramientas para luchar contra las enfermedades, en este caso esta es nuestra herramienta para luchar contra esta enfermedad, no podía tributar como un producto de lujo, eso está claro.
Sí, la verdad es que yo creo que teníamos todos eso bastante claro, como tú bien dices, era una idea que todos teníamos y sobre todo si lo comparábamos con el IVA que tenían las mascarillas en otros países europeos, ¿no? Y luego esas excusas que decía el gobierno una y otra vez, no, es que esto es una cosa de la Unión Europea y por lo tanto no lo podemos rebajar nosotros unilateralmente, cuando la Comisión Europea ya había comunicado además en abril a los Estados miembros que no sancionarían a los países que bajasen el IVA de las mascarillas.
Exactamente.
Es que, ¿verdad? Exactamente. Era un empeño ya, claro, machacón.
Salió hace poco la noticia de que iban a disminuir la recaudación y que no se podían permitir el lujo, pero es que eso, aparte, bueno, eso habrá estudios que lo demuestren en un futuro, porque de esto habrá tesis doctorales sobre COVID, sobre aspectos socioeconómicos, aspectos sanitarios, de lo demás, pero está claro que el uso correcto de la mascarilla... aunque recaude menos impuestos, va a ahorrar mucho gasto sanitario. Entonces, no se puede hacer una correlación directa entre el gasto o la recaudación del impuesto por mascarilla, porque luego eso, si se usa bien la mascarilla, va a repercutir en menos positivos seguidos, en una curva más aplanada, en menos saturación del sistema sanitario y, en definitiva, mucho mejor para todos.
Y que son obligatorias, Emilio, es que está todo, es decir, y que en otros países, como decimos, y aquí tenemos los datos, hay que ver el IVA que tenían las mascarillas desde hace muchísimo tiempo, porque esa es otra. Podríamos también ahora debatir si ha llegado tarde, que ha llegado, pues como vemos, muy tarde, porque, por ejemplo,
en el caso de Portugal,
el 6% de IVA para las mascarillas, pero esto desde el principio, prácticamente, de la pandemia. En Francia lo mismo. Desde mayo se aplica un IVA de 5,5% y en la mascarilla quirúrgica tiene un precio máximo también de 95 céntimos. En Alemania el IVA del 5%, en Italia del 0, porque directamente decidieron suprimir el IVA en las mascarillas, o sea que bueno,
igual que en España del 0% para las compras centralizadas de uso de clínica, es decir, cuando una empresa pública tiene que comprar mascarilla la compraba al 0 desde marzo, pero el ciudadano de a pie la compraba al 21. Entonces, o sea, es que más incoherente no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser tú como
centro sanitario o sociosanitario sí las compra al 0% para disminuir gastos desde marzo aquí en España, pero el ciudadano de a pie tiene que pagar un 21%.
Bueno, pues
no había por dónde cogerlo.
Era un clamor, desde luego. Tú lo viste desde el primer momento y lo que está claro es que por ha costado, pero se ha conseguido, se rebaja el IVA de las mascarillas al 4%. Como tú dices, todavía quedan algunas dudas por despejar. Vamos a ver exactamente a qué tipo de mascarillas se refieren y en cuánto queda finalmente ese precio, pero bueno, ya hemos conseguido desde luego
una buena parte. Una cosa que es el precio máximo.
Sí, el precio máximo,
el precio fijado. Pero no quiere decir que se pueden vender más baratos. Lo que no se puede es vender más cara.
Exacto. Pues estaremos pendientes de cuando por fin entre en vigor, que esa es otra, y cuando nos podamos ya ahorrar esos euros que desde luego nos van a venir bien a todos.
Nos van a venir muy bien a todos.
Emilio Calatayud, gracias. Buenas tardes.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Que vaya bien. Hasta luego.
Y es miércoles 11 de noviembre, ya sabemos, ¿verdad? Porque aquí lo comentamos muchas veces que hay días para todo. Hay hasta un día mundial del shopping, que además se llama así, shopping, no de las compras, no, shopping, para los haters de todas las palabras que vienen, ¿verdad?, de los anglicismos y de otros idiomas. Bueno, el caso es que hoy queremos hablar contigo sobre todo esas compras que en ese momento, cuando lo hiciste, a ti te pareció una buena idea o algo que necesitabas o algo que era buena idea para regalar y luego dijiste, pero ¿cómo se me ocurrió? ¿Pero cómo pude comprar esto? ¿Pero y ahora qué hago con esto si lo tengo ahí aparcado? Que no lo necesito para nada. ¿Cómo no lo pensé un poquito mejor? Hay que pensar un poco mejor las cosas a veces, sobre todo cuando se trata de ir de compras. De eso estamos hablando contigo esta tarde. Y Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, leo por aquí, he comprado mucho cristal, pues copas y vasos a tutiplén y bueno, ya ver para qué tanto, porque ahora ¿qué haces con tantos vasos y tantas copas? Pues de adorno en casa.
No, porque luego cuando te toca además lavarlos, fíjate, o sea, cuando las copas.
El polvo que coge,
Es que es eso, aunque no los uses, al final parece que siempre están sucias.
Sí, sí, muy bonitas en la vitrina, pero eso hay que limpiarlo. Bueno, y es que claro, hay cosas, como tú bien dices, que nos entran por los ojos, que nos encaprichamos y luego, pues ahí se quedan.
Hola, las dos cosas más absurdas que he comprado han sido una fuente de chocolate, que la utilizamos el primer día para probarla y fue un desastre, y un aparatito de hacer algodón de azúcar. Te sale nada, un poquitín de nada de algodón, eso sí, lo pones todo de azúcar, que es una pena. En fin, un desastre total.
Bueno, no sabía ni que había una máquina casera para hacer algodón de azúcar, pero ¿qué es eso, por favor? Qué maravilla de máquina que ya veo que no has utilizado nunca, querido oyente, bueno, pero bueno, ahí está.
Yo creo que hay máquinas para hacer casi cualquier cosa, Pilar. Bueno, por cierto, también están compartiendo con nosotros un vídeo que se ha hecho viral y que es un chute de ánimo, Pilar, y os lo quiero poner a todos, un chute de ánimo y de mirada al futuro.
Mira. Así que, ¡faite non volvas!
Porque non vas poder evitar que o ano que ven dende todo o mundo a xente camiña ata Galicia. Porque esta terra leva séculos marcando camiño. Non vas poder con nós!
Bueno, más o menos entiendes el anuncio de los supermercados Gadis, que ya es un clásico desde hace años y que este año no podía ser de otra manera. Está marcado por la pandemia que estamos viviendo, pero ojo, eso no quita para que sea un grito de guerra, de supervivencia y de mirada al futuro. De hecho, el lema es «No vas a poder con nosotros». Un grito que lanzan todas las personas que aparecen en el vídeo.
Qué bueno, no vas a poder con nosotros. Por cierto, verdad que está, además, desde todos los rincones de Galicia, las imágenes son impresionantes, espectaculares. Sí. Qué bonito, qué bonito. Fíjate, cosas que comparten, ¿no?, también los oyentes con nosotros en esta tarde de miércoles. Y recuerda que siempre nos alegra la vida saber que quieres compartir tus ideas, tus opiniones, sobre todo pues aquellas cosas que nosotros, Rosa, yo, Fernando, te proponemos cada tarde. Y hoy queremos saber también sobre lo de las shopping, el día del shopping, pues aquellas compras que tú hiciste con la mayor ilusión, pero fue comprar aquello y dijiste después, muy bien, ¿y esto para qué? ¿Qué hago yo ahora con esto? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Por qué no lo pensé dos, tres o incluso cuatro o cinco veces? ¿O eso tan socorrido de voy a contar hasta 10 antes de contar y en este caso comprar, pues ya está. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Mira, hablando de comprar, ¿qué harías tú con 30 euros? O, sobre todo, ¿en qué te los sueles gastar? A lo mejor me dices, bueno, pues no sé, en unas zapatillas, en una camiseta. Sí, pero ¿puede ser también en esos cafés que te vas tomando, pues a lo mejor durante un mes entero, no sé, una semana tras otra, ¿no? Y cuando vas contando dices, ah, pues mira, unos 30 euros. Pues esa es la cuenta que ha debido hacer Loli Soto. Mira, el pasado 6 de noviembre, la cafetería que más le gusta, su cafetería de confianza, podríamos decir, la de Loli, se llama Lateral, por cierto, y está en Orense, pues tuvo que echar el cierre precisamente durante un mes por las restricciones del coronavirus. Para su dueña, la dueña de la cafetería Lateral, que se llama Katy Kolarova, claro, tener que cerrar, imagínate, ¿no?, qué faena, porque además sus cuatro empleados dependen, claro, de la cafetería. Así que cuando Loli fue a pagar su café, pues justo ese día antes de echar el cierre, le dejó una propina de 30 euros. ¿Por qué? Pues un euro por cada café que no se podría tomar durante las próximas semanas. Loli Soto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Katy Kolarova, ¿cómo estás? Hola, Katy. Bueno, ahora recuperamos a Katy, que estaba por ahí, Loli. O sea, que tú dijiste, bueno, me tomo el café como siempre, qué pena, no me puedo tomar este café que tanto me gusta todos los días, pero además de pagarle el café, le voy a dejar una propina y además de 30 euros. ¿Cómo se te ocurre? ¿Loli? Ya no sé quién me escucha. Katy, ¿estás ahí? No tengo ni a Katy. No. ¿Hola?
¿Loli? Hola, yo soy Katy.
Tú eres Katy, vale, que me estaba liando entre las dos. Ya no sé si me escuchaba Katy o no. Y Loli, ¿tú me escuchas, Loli? Sí, vale. Te estaba preguntando a ti, Loli, que cómo se te ocurre dejar esos 30 euros de propina.
Bueno, pues nada, no son una propina tampoco. Son los 30 euros que tenía pensado gastarme, pues, este mes que tienen que estar cerrados. Esperemos que solo sea un mes. Y es un dinero que tenía pensado gastar, pues ahí están gastados.
Pero, ¿y eso se te ocurre ese mismo día cuando piensas, madre mía, que me voy a quedar yo sin mi café, con lo que me gusta tomarme el café en esta cafetería y charlar un ratito con Katy? ¿Cómo se te ocurre?
Pues, a ver, sí, la verdad es que ya 2 días antes estaba, bueno, contando los días de cierre, porque es el ratito que trabajo desde casa, es el ratito que salgo a despejarme un poco, y ya contaba los días de cierre. Y esta mañana, pues nada, pues salí como siempre a tomar el café y según salí, pues dije, pues, ¿por qué no?
Y ahí está, esos 30 euros. Katy, cuando te encuentras los 30 euros de Loli, ¿qué le dices?
Pues nada, no, nos emocionamos todos, los que estábamos nos emocionamos todos, no nos lo esperábamos, evidentemente es un gesto que no te esperas. Y bueno, muy agradecidos, evidentemente.
Bueno, yo creo que es una muestra de fidelidad, de cariño también, ¿no?
De cariño, sí, yo creo que es más cariño que otra cosa, jo.
Porque claro, con esto de las restricciones, que la hostelería, pues bueno, al final pues sois los que estáis pagando más, ¿no? Todo lo que pasa, porque tenéis que cerrar. Supongo que vivís momentos muy duros, Katy, y gestos como este de Loli, me imagino que os ayudan un poco a seguir adelante y a decir, tenemos que volver como sea, ¿no?
Sí, por supuesto, eso siempre, nunca nos podemos rendir. Como dije anteriormente, que al final es una piedra más en el camino y de todo se sale.
Ojalá. Oye, Loli, decías tú entonces que tú teletrabajas, pero para ti, digamos, tu momentito de despejarte un poco, de recreo, de salir a la calle, es salir, irte a Lateral y tomarte tu café. Para ti es súper importante.
Pues sí, porque ya, como decíamos, pues trabajo desde casa, solo trabajo por las mañanas y ese ratito pues es el que salgo, porque la verdad las tardes las paso prácticamente en casa. Pues si no necesito salir, pues cuanto menos salgamos, pues mejor que mejor. Y es ese ratito que tengo, esos 20 minutitos del café que me tomo allí y charlo con Katy, charlo con Cía, que son los que están por la mañana, y pues nada, me despejo un poquito.
Y eso pues se acaba, ¿no?, cuando se echa el cierre. Que
efectivamente.
Ay, Y luego la tristeza de ver que Katy pues también pasa dificultades, ella y sus trabajadores. Bueno, esta acción que tú has hecho, Loli, que además luego, claro, se colgó en las redes sociales, se ha hecho viral, a Katy le impresionó muchísimo, ya no solo tu acción, sino toda la reacción que ha tenido esto, ¿no?, en redes sociales, ¿verdad, Katy?
Sí, la verdad, la respuesta que tuvo la gente fue abrumadora. O sea, no me lo esperaba, realmente no me lo esperaba. De mensajes de ánimo, de apoyo, de gente que no conoces, eso realmente sí que nos llegó a emocionar. Pero de una manera, ¿sabes? Que no, yo creo que es muy difícil de explicar con palabras.
Fíjate la que has liado, Loli. Bueno, quiero que conozcáis a alguien, ¿eh? Katy y Loli, ¿eh? Desde Orense, quiero que conozcáis a alguien. Se llama Pachi Trujillo. Él es dueño del bar La Viña de San Francisco en Bilbao. Y Pachi, pues también se ha visto obligado, claro, a echar la persiana abajo, a cerrar. Entonces, el pasado 9 de noviembre, Pachi fue al bar porque tenía que, bueno, pues apagar las cámaras, ver si tenía bien apagada la cafetera, y de repente, al abrir la persiana, para hacer ese tipo de comprobaciones, se encontró algo que habían pasado por debajo. Hola, Pachi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué fue lo que te encontraste?
Ojo, pues me encontré una carta, un sobre blanco, en el que decía hasta enseguida.
Y hasta enseguida.
Cuando lo abro, hasta enseguida. Y cuando lo abro, pues me encuentro 30 euros y una nota.
Bueno, ¿y qué decía la
una
nota?
Una nota que os lo voy a leer.
Venga, por favor.
No puedo evitar que os cierre, no puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí voy a poder trabajar este mes, así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviera abierto. Ya sé que esto no resuelve vuestra situación. Me hubiera gustado poder hacer esto el viernes 6, pero no podía pasar. Un abrazo muy fuerte.
¿Y no está firmado?
No está firmado, no, no está firmado. Anónima total, me pasa como a Katy que me emociono cada vez que...
No,
que
ya lo veo, pero Pachi, que lees la nota y se te saltan las lágrimas.
Se me saltan y las he leído en estos dos días un millón de veces.
También te pasa un poco a lo mejor como a Katy, es que es el detalle, no son los 30 euros, aunque bueno,
está claro
es,
que no
es
son
parte
los 30
del detalle.
Euros, pero,
¿qué,
pero,
¿qué es
pero...
lo que te emociona? ¿Qué te hace llorar?
Me emociona pues que se acuerden de nosotros, ¿sabes? Que los bares no son casi casi de necesidad, porque es como una familia. O sea, todos los días la misma clientela que vaya a tomar un café fiel. Todos los días una clientela que vaya a saber de ti o a querer saber de ti y tú de ellos. Que demandan eso, atención y amistad, y al final se crea un vínculo muy fuerte con los clientes.
Para ti, que me imagino que estabas un poco hundido, como tantos dueños, ¿no?, de bares
yo
y restaurantes.
El lunes, imagínate cómo podía llegar yo al bar, al último vistazo y hasta
pues
luego,
muy triste.
Que no sabemos cuándo.
Muy, claro. ¿Y te encuentras la nota y qué te pasa?
Pues me encuentro la nota y me quedo con la boca abierta.
¿Y te vienes un poco arriba, abierta? Pachi, te vienes un poco arriba diciendo, jo, pues es que
me
tenemos
un
mucho...
Poco de bajón. ¿Sí? Primero más para abajo, pero y luego me di cuenta lo que era en realidad porque tardé un rato en reaccionar y me dio un subidón de energía que me va a durar para toda la vida.
Pues hasta el momento que tengas que volver a abrir el bar, ¿no, Pachi?
Pues me sobra, o sea, me va a sobrar, me va a sobrar mucho.
Oye, Pachi,
otra pandemia más.
Oh, fíjate qué chulo. Quiero que conozcas que las has escuchado a Katy y Loli.
Sí, las he escuchado, sí.
Mira, Pachi, dile algo, Katy.
Hola, ¿qué tal?
Venga, deciros algo. Dueños de bares, en el País Vasco y en Galicia.
Katy, pues
venga,
es que
mucho
no
tengo ánimo,
nada que decirte, porque la única que me puede llegar a entender eres tú, la emoción que puede llegar a sentir una persona con un mensaje o con un gesto.
Sí, totalmente de acuerdo.
Que tenemos una clientela que no nos la merecemos.
Que serán momentos difíciles, que nadie dice que no, pero vuelvo a repetir, de todo se sale. Y si pudimos aguantar desde marzo casi tres meses cerrados, ahora un mes más no es nada. Hay que tener
sí, ahora es un empujón y ya está otra vez. Estamos otra vez con la versión abierta.
Qué bueno. Oye, aquí solo falta una cosa, porque claro, tenemos a Katy, tenemos a Pachi, tenemos a Loli, que es la clienta de Katy, que le dejó esos 30 euros de los cafés que no se iba a poder tomar durante todo ese mes. Y nos falta quien firmó la nota y se la dejó por debajo de la persiana a Pachi. ¿Te gustaría conocerlo, pues, o conocerla, no? A nosotros también, lo digo por si lo decimos aquí en la radio, claro. ¿Verdad? Y se igual, presenta, ¿no, Pachi?
Igual se presenta, ojalá. Bueno, si hubiera querido saber quién es,
es verdad,
yo creo que me hubiera dejado una pista, quiero pensar. Pero también tengo la esperanza de que un día de estos se acerque detrás de la columna y me diga, oye, Pachi, ¿te acuerdas de...? Pues soy yo. Y entonces le daré un abrazo gigante.
Yo creo, fíjate, Pachi, que lo hará. Fíjate, estará esperando a que por fin esto mejore, puedas volver a abrir el bar, y yo creo que en ese momento tal vez te diga, soy yo. Y ya le pondrás ese café y los que haga falta.
Eso es, yo creo que sí.
Bueno, Pachi Trujillo, dueño del bar La Viña de San Francisco en Bilbao, con este chute de energía de esta nota, que al leerla se te caen las lágrimas, no me extraña. Ha sido un placer conocerte, de verdad que vaya todo fenomenal. Ojalá las cosas mejoren y puedas abrir cuanto antes. Gracias. Katy Kolarova en Orense, con Loli Soto, esta clienta que también le dio esos 30 euros para todos los cafés que no se podía tomar. También ha sido un placer conoceros. Ánimo, ánimo.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme. Un abrazo enorme a todos, a los tres. Gracias. Ay, si es que hay gente de verdad fabulosa, fabulosa en este país, y da gusto poder hablar con ellos además también en la tarde. Y los médicos rurales, pues también son gente fabulosa. Enseguida vamos a seguir de cerca, además, cómo es la jornada de uno de esos médicos, de una doctora rural que tiene 7 pueblos a su cargo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Profesor de inmunología, Pedro Antonio Reche. ¿Por qué el coronavirus tiene mucha menor incidencia en jóvenes y en niños?
¿Hay alguna vacuna que le está induciendo algún tipo de inmunidad?
José Domingo es letrado. ¿Esto de que vaya a dejar de ser la lengua vehicular en la ley CELA, el castellano?
La Constitución no dice efectivamente que el español es lengua vehicular de enseñanza, pero el Tribunal Constitucional sí lo ha dicho.
Don Cristóbal Montoro, muy buenos días.
Buenos días.
Si usted ahora mismo se encuentra en una pandemia, dígame 4 particularidades que deberían observar. Austeridad.
Lo que deberíamos hacer realmente es una política económica general.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
8 de la mañana, Jaén.
Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, si todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta. Entra